Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio de el libro del conocimiento de sí mismo del señor Taimni. Y vamos para el capítulo número 6. La clase pasada terminamos el capítulo número 5 completo, que hablaba sobre el cuerpo físico, ¿no? Y ya dejamos bien definido todas las funciones y las posibilidades que, desarrollando el cuerpo físico, medianamente, aunque sea, podemos tener para poder expresar la divinidad que hay dentro de nosotros hacia afuera. Que ese fue el plan por el cual se nos dio un vehículo físico: manifestar la divinidad, ese espíritu, esa individualidad hacia afuera. Entonces, ahora vamos a ver qué potencialidades tiene el cuerpo astral para hacer lo propio. Pero antes tenemos que hablar de las funciones del cuerpo astral, tal y como habláramos en su momento de las funciones del cuerpo físico. ¿De acuerdo? Vamos allá, capítulo 6, es en la página 79. En este capítulo trataremos de las funciones del cuerpo astral, el siguiente componente de nuestra constitución total. Tal como ya ha quedado demostrado en el capítulo 2, este cuerpo viene a continuación del cuerpo físico a medida que vamos penetrando hacia adentro desde la periferia al centro de nuestro ser. Este cuerpo se compone de materia que pertenece al plano astral, materia de los 7 subplanos de este plano que entra en su composición. Cuando desarrollamos las facultades clarividentes por medio de la vivificación de los chakras en el doble etérico, recuérdese que otra de las funciones importantes del doble etérico, además de la de transmitir vitalidad al cuerpo físico y de distribuirla, es la de servir de puentes entre el plano astral o cuerpo astral y el físico. Sirven de intermediario o de interfase entre una cosa y la otra, entre un cuerpo y el otro. Entonces repito, cuando desarrollamos las facultades clarividentes por medio de la vivificación de los chakras en el doble etérico, podemos ponernos en contacto con el plano astral y podemos examinar sus fenómenos con la ayuda de los sentidos que pertenecen al cuerpo astral, tal como los hacemos o lo hacemos en el caso del mundo físico con nuestros sentidos físicos. O sea, el cuerpo astral, al igual que el cuerpo físico, tiene unos ñañendrillas, mejor dicho, que son órganos de percepción, ¿se acuerdan? Y que en el cuerpo físico eran los 5 sentidos, pero en el cuerpo astral debe de existir por fuerza órganos también de percepción. Por ejemplo, cuando estamos asustados o recibimos una impresión, ¿dónde lo siente el ser humano normalmente? Pues dicen que en la boca de su estómago, más o menos en esa área. Bueno, hay otras formas de expresar o de recibir las impresiones, mejor dicho, desde el mundo astral, desde el mundo de sentimientos, y que repercuten en el cuerpo astral. Ya iremos viendo si por lo menos él asoma alguna de ellas. Como sea que estamos considerando el tema desde el punto de vista particular del conocimiento de sí mismo, no es necesario describir aquí la apariencia y la constitución del cuerpo astral, que puede estudiarse en cualquier libro de texto elemental sobre teosofía. Aquí les voy a recomendar uno, por supuesto. Es muy específico, muy amplio, que se llama El cuerpo astral del coronel Arthur Powell. Un conocimiento detallado y exacto de la constitución y funcionamiento del cuerpo astral solo es necesario cuando desarrollamos nuestros poderes de clarividencia por medio de los métodos adecuados y cuando se precisa que utilicemos este cuerpo en el plano astral como un vehículo de conciencia independiente. Aquí solo es necesario tratar de esos hechos y detalles cuando nos sirvan para comprender nuestra naturaleza emocional y de deseos, y de esta manera nos ayudarán a purificar y a controlar el cuerpo astral, pues el control de los deseos es una de las tareas más difíciles y necesarias que el candidato a la iluminación tiene que emprender desde el principio mismo, y es una tarea que solo finaliza cuando él se sitúa casi en el umbral del nirvana. O sea que el cuerpo astral lo vamos a tener siempre desde el comienzo que se nos dio, que fue en la segunda cadena, en la cadena solar, ¿verdad? Primera cadena, cadena de Saturno, se nos dio el cuerpo físico. En la segunda cadena, cadena solar, ¿se nos dio realmente el cuerpo astral? ¿O fue en la tercera cadena? Muy bien, en la cadena lunar, en la cadena segunda, se nos dio el cuerpo etérico, que fíjense ustedes que es bastante responsivo a las vibraciones, a las energías del sol, o sea, a la vitalidad del sol. La luna, de allí lo del nombre, el nombre de cadena lunar, también afecta sobre las emociones de los seres humanos. ¿De acuerdo? Y hay una relación bastante extraña entre las mareas y la luna, ya demostrada por los científicos, y también entre la luna y los periodos femeninos. Porque la luna es muy femenina y el cuerpo astral es muy femenino también. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, seguimos adelante. Nuestras pruebas y nuestros sufrimientos más serios vienen de nuestras luchas con nuestra naturaleza de deseo. Ya lo hemos visto con el maestro tibetano, que habla de que las pruebas más grandes son en el plano astral, donde existe ese Kurukshetra, que es el campo de batalla con nuestros deseos particularmente, ¿verdad? Que está referido en el libro del Bhagavad Gita. Y aquel que ha conseguido el dominio de sus deseos, el guerrero espiritual, ya tiene mucho adelantado en el sendero hacia la liberación. Para poder comprender la parte que desempeña el deseo en nuestro cuerpo, en nuestra vida, examinaremos algunas de las funciones elementales del cuerpo astral. O sea, lo básico para lo cual fue diseñado. Su función más sencilla, de la cual generalmente no nos percatamos, es la conversión en sensaciones por medio de los sentidos de las vibraciones que se reciben del plano físico. O sea, una cosa muy diferente a lo que nosotros hemos pensado otras veces, ¿no? O sea, aquí es la conversión en sensaciones, o sea, lo que se percibe, convertirlo en sentimientos, en sensaciones. Lo que se percibe a través de nuestros cinco sentidos. Un amanecer impregna nuestro nervio óptico con una imagen y nos da la sensación de renovación, de un nuevo inicio, una sensación de una nueva oportunidad, y nos deja serenos con el sol naciente frente a nosotros. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que si hubiéramos tenido los ojos cerrados, no hubiéramos tenido esa sensación que nos produce la impresión de ese amanecer en nuestros sentidos externos. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que las condiciones externas también pueden hacer que hayan modificaciones emocionales. Y de hecho eso es así. Porque vemos un suceso negativo y nos sentimos impresionados. Negativamente también. Vemos un suceso positivo, como en el caso de un amanecer, y nos sentimos también impresionados. Y esos sucesos vienen a registrarse a través de nuestros sentidos externos, físicos. Miren ustedes qué cosas. Generalmente, bueno, repito, su función más sencilla, de la cual generalmente no nos percatamos, es la conversión en sensaciones por medio de los sentidos de las vibraciones que se perciben o reciben en el plano físico. Según la ciencia moderna, las vibraciones que se captan a través de los órganos de los sentidos son transmitidas a lo largo de los nervios hasta los correspondientes centros del cerebro. Y allí tiene lugar ese cambio misterioso que hace aparecer en la conciencia como sensaciones. Bueno, los científicos han estado tratando de descubrir qué parte del cerebro activa las sensaciones. Entonces, dice que hay una parte del cerebro que se reciben por primera vez, o bueno, ellos dicen se emiten por primera vez las sensaciones. Y si hay peligro, pues emiten adrenalina, ¿no? Que es una hormona para activarse y salir corriendo del peligro. Y luego, pues, si hay otro tipo de actividades también, o de impresiones que él pueda percibir, él decide activar otras tantas. Pero lo que no saben los científicos modernos es que esas impresiones son comunicadas a través de ciertos órganos directamente al cuerpo astral. Y el cuerpo astral impresiona sobre otras zonas del cerebro y otras partes del cuerpo. Cuando se impresiona a través del cerebro, es que el individuo está bastante desarrollado, pero cuando impresiona directamente al sistema nervioso periférico, que no pasa por el sistema nervioso central, impresiona simplemente, se siente un susto en la boca del estómago. Y eso es por lo que algunas personas sienten, de repente se sienten incómodas en una casa, ¿verdad?, que acaban de entrar en ellos, y sienten como un miedo, un sustito en el dentro, y dicen, esta casa me da malas sensaciones. Pero no es que lo perciban con su cabeza, ni con su mente, ni que lo vean con una imagen clara, sino que su cuerpo astral está emitiéndoles una señal de sentimiento que no pasa evidentemente por el cerebro. Quiere decir que impresiona solamente a su sistema nervioso periférico y no al sistema nervioso central o bulbo raquídeo. Si presionara sobre el bulbo raquídeo, como les dije en el caso de las personas evolucionadas en el sendero, obtendría imágenes claras y nítidas en el cerebro primero de lo que ocurre y luego la decide transformarlas en una sensación si considera que es útil para él una sensación. Por ejemplo, él puede percibir que en esa casa ocurrieron una cierta cantidad de sucesos negativos que ve como imágenes. Pero él decide si esas imágenes le van a afectar o no le van a afectar. Y si se deja afectar por ellas, pues empieza y saca un sentimiento de moverse de allí, la adrenalina, por ejemplo, y se pone, como dirían, pies en polvorosa y se va, para que no le siga afectando si es que cree que eso es así. Pero el verdadero control existe cuando de repente esa persona sí que debe estar allí porque necesita realizar algo muy elevado, que de repente tiene que entrar en ese ámbito y recibe esas percepciones, pero su cuerpo lo mantiene fijo allí, sin susto, sin miedo, sin sobresalto, a pesar de la información que le está mostrando el cerebro. Porque el cerebro impresiona luego sobre el sentimiento, ya les dije, sobre el vehículo emocional, ¿no? Porque es ida y vuelta, es bidireccional, tanto para arriba como para abajo. Y ahí es cuando el iniciado hace una administración de lo que decide hacer con sus sentimientos, si los mueve o no los mueve. Las enseñanzas del ocultismo sobre este particular son algo diferentes porque el ocultismo, debido a su visión más amplia, es capaz de seguir estas vibraciones mucho más allá del cerebro físico. El ocultista está de acuerdo con el fisiólogo por lo que se refiere a la transmisión de las vibraciones desde estos órganos de los sentidos a los correspondientes centros del cerebro, pero él afirma, basándose en las investigaciones realizadas, ¿verdad?, que estas vibraciones se reflejan primero desde el cerebro físico al cerebro etérico y desde los centros etéricos del cerebro se vuelven a reflejar en los centros astrales, como les comentaba yo, correspondientes. Y que es sólo cuando estas vibraciones alcanzan los centros astrales que se manifiestan como sensaciones. Todos los órganos de sensación están situados en el cuerpo astral y la conversión, o sea, la traducción de las vibraciones físicas en sensaciones es, por lo tanto, una de las funciones principales e importantes de este cuerpo. Por eso se llama el cuerpo sensacional, ¿verdad? Cuerpo sensorio. Estos centros del cuerpo astral que tienen que llevar a cabo la transformación o la traducción, diría yo más propiamente, no deberán confundirse con los órganos de los sentidos del cuerpo astral a través de los cuales se perciben las impresiones desde el plano astral. Evidentemente tenemos un cuerpo astral que yo les dije que se perciben sensaciones desde el propio reino astral, como en el caso de la casa que les comentaba, y después hay otros canales que son los habituales tras presenciar un suceso y que impresiona a cualquiera de tus sentidos. Llega y reacciona sobre un chakra específico del cuerpo astral. Pero hay otros, vuelvo, repito, otras impresiones propias del reino astral, ¿verdad? Esa sensación del caso de la casa, pues que impresionan luego en otras partes del ser humano cuando se reflejan en él, físicamente hablando. Como el miedo en la boca del estómago, sin sentido, sin haber percibido nada con sus sentidos. O sea, ¿de acuerdo? Estos centros del cuerpo astral que tienen, repito, que llevar a cabo la traducción no deberán confundirse con los órganos de los sentidos del cuerpo astral a través de los cuales se reciben las impresiones desde el plano astral en el ejercicio de los poderes de clarividencia y clariaudiencia. Estos centros que están conectados con los órganos de los sentidos físicos y que convierten las vibraciones físicas en sensaciones forman un conjunto separado e independiente que llega a la existencia mucho antes en el curso de la evolución, justamente con el sistema nervioso simpático. ¿De acuerdo? Está el simpático y el parasimpático. ¿El simpático cuál es? ¿El voluntario o involuntario? El que enerva, el voluntario. Y el parasimpático es el involuntario, el inhibidor. Después llegamos a otra etapa en esta serie de cambios por medio de los cuales las vibraciones puramente físicas alcanzan la conciencia interna. Algunas de estas sensaciones se mantienen como simples sensaciones y son reflejadas otra vez en el interior del cuerpo mental, donde se manifiestan como percepciones ordinarias de la mente. Un caso, el de Paramahansa Yogananda con los mosquitos. Te pueden estar picando 4 millones de mosquitos en un solo dedo de tu mano. Pero si tú a pesar de las sensaciones de tu cuerpo, ¿no?, que te produce eso, y la intención de darle un toletazo a los mosquitos, ¿se acuerdan de ello?, que está reflejado en el libro Autobiografía de un Yogi, pues detienes ese pensamiento de darle un toletazo y sigues adelante, pues los mosquitos no te picaban, decía el gurú de él, Sri Yukteswar, y tenía toda la razón del mundo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la conciencia de un iniciado, que en el caso de Paramahansa, era superior y iba más allá de las sensaciones de su vehículo, de las percepciones de su vehículo físico. Pero en el caso de las otras, cuyas cualidades peculiares quedan bañadas o señaladas, perdón, con la palabra agradables y desagradables, se manifiestan conjuntamente con la sensación, y esto es percibido por la mente como una sensación placentera o desagradable. Estas sensaciones son llamadas sentimientos. O sea, el sentimiento es una sensación evolucionada, podríamos decir así. Podemos decirlo claramente así, y lo pueden apuntar en sus mentes para a la hora del comentario. Un sentimiento es una sensación evolucionada. ¿Por qué digo esto? Porque la sensación vendría a estar en la primera etapa como una percepción de los sentidos, que luego se va a desarrollar, va a entrar en tu mente, allí es comparada esa sensación con otras que tenías en el pasado, y defines si es agradable o es desagradable. ¿De acuerdo? Una vez que definas eso, será un sentimiento bueno o un sentimiento malo para ti. ¿Ven cómo evoluciona una sensación en un sentimiento? La sensación de frío, por ejemplo, para algunos es agradable y para otros es desagradable. Y peor aún, para algunos, por ciertos momentos es agradable y por ciertos otros momentos es desagradable. Miren qué complicado es el tema del frío. Una persona percibe que hay mucha temperatura en el exterior, mucho calor, y sería agradable para él tener un poquito de frío. Echa en falta el frío. Sí, hay gente que echa en falta el frío, como hay gente que echa en falta el calor. Y entonces, para él, lo que está percibiendo exteriormente, o sea, el calor, es una sensación que se ha convertido en un sentimiento desagradable. El calor excesivo para él es desagradable. Y piensa en el frío como un sentimiento que le puede proporcionar, ¿verdad?, o una sensación que le puede proporcionar un sentimiento agradable. Existe exactamente el caso contrario. Y entonces, lo que es evidente es que el sentimiento ha pasado previamente por el cerebro para ser catalogado de agradable o desagradable. ¿De acuerdo? Muchas personas, si le dan un toletazo así, se sienten mal. Si le vuelven a dar varios toletazos, se siguen sintiendo mal, porque parece despectivo. Pero cuando le van a dar un masaje, a lo mejor le dan más fuerte que lo que yo le estoy dando, y para ellos no es un sentimiento desagradable. Para esa persona el sentimiento es agradable porque le relaja. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces fíjense ustedes que esto es evidente que ha pasado por la mente primero. Ha pasado por la mente. Quiere decir que una percepción o un sentido evoluciona gracias al poder de la mente. Que la mente lo clasifica, ¿verdad?, lo etiqueta y lo coloca y lo hace ya un reflejo dentro de sí, para que cuando empiece a ver esta sensación, ¿verdad?, indique que sea agradable o desagradable inmediatamente. ¿De acuerdo? Vamos a seguir para que vean cómo sigue explicando él de maravillosamente bien. Esas sensaciones son llamadas sentimientos, pero incluso más allá de esta etapa, es decir, más allá de la manifestación del placer o del dolor, la sensación sigue todavía siendo sensación, aunque tenga un nombre diferente, aunque tenga una etiqueta por tu cerebro dada, diferente. Así pues, vemos que la segunda función del cuerpo astral es añadir esta cualidad de agrado o de desagrado a algunas de las sensaciones y convertirlas en sentimientos que son agradables o dolorosos. Se entiende ahora, ¿verdad?, más completamente. Ahora bien, en esta etapa puede ocurrir un cambio fundamental, importante, en la conciencia. Es lo que llama la modificación de la conciencia a través de la percepción del exterior. Juntamente con los sentimientos de placer o de dolor, pueden hacer el deseo de volver a experimentar ese placer o de volver a eludir el dolor. O sea, además del banco de memoria que vas adquiriendo de sensaciones agradables o desagradables convertidas en sentimientos, se genera una propensión, una tendencia hacia uno de esos sentimientos en específico, a repetir uno de esos sentimientos en específico. Está asociada con la memoria, ¿verdad? Porque he dicho repetir, y está asociada con lo agradable o lo desagradable. Normalmente la gente tiende a repetir lo que le es agradable y huye de lo que le es desagradable. Pero como para gustos se hicieron colores, y nunca mejor dicho hablando del cuerpo astral porque es el cuerpo de los colores, pues tenemos que hay ciertas sensaciones desagradables que pueden ser agradables para otras personas. Por eso les digo, no hay ninguna Biblia de los sentimientos en ese sentido. Ahora, existe un sentido común del sentimiento, una clasificación general, que por ejemplo el frío extremo no es agradable, ni el calor extremo, a lo que todos los seres más o menos coinciden. Más o menos coinciden. Porque lo que es frío extremo para ti, para un pingüino emperador del Polo Norte, es casi calor. ¿De acuerdo? Bueno, pero no viendo esos extremos, viendo que, por ejemplo, en el reino humano hay cosas que se pueden, ya caen por su propio peso, ¿verdad? La caricia es agradable, el golpe es desagradable. ¿De acuerdo? Es un estándar. Y el que no tenga ese estándar así, pues puede tener o problemas o ser un iniciado en un proceso de prueba. Problemas es porque ha percibido el mundo exterior equivocadamente, por su educación, por traumas o por lo que quiera que sea, ¿no? Como es el caso de la gente que tiende a creer que las sensaciones de dolor les causan placer. Y se llama, ¿cómo se podría llamar? Masoquismo. Pero hay masoquismo físico, que sería el menos importante de todo, después hay masoquismo emocional y hay masoquismo mental, que obliga a las personas a convertirse de ser algo eventual en algo crónico. ¿De acuerdo? Cuando ya es algo crónico, o sea, algo que se repite continuamente y que no hay demasiado remedio ya, pues entonces un masoquista, digamos, ¿cómo se podría decir? Una enfermedad, exacto. Pero se le llama que siempre, ¿cómo se llama este tipo de...? Sí, algo dependiente. Bueno, no me sale el término ahora, pero tiene un término específico. Maníaco, exactamente. Un maníaco masoquista. Y eso existe así, que es una manía que se puede quitar, pero que le costará bastante. Entonces, digo todo esto porque nace en la persona el deseo por primera vez. Y es importantísimo. Esta es la causa de la caída del ser humano. Y es importante que vemos que la causa de la caída del ser humano está en el cuerpo astral, precisamente el cuerpo más grande que tenemos, más alimentado por ello, por la cantidad de deseos que se generan a partir de pequeños sentimientos. Y si te fijas, el ser humano no es muy complicado en lo que se refiere a sentimientos, pero sí a deseos. O sea, los sentimientos es agrado y desagrado, básicamente. Hay cosas que le agradan y cosas que le desagradan. Es como muy binario en ese sentido. Pero luego, los deseos, que se empieza a generar como un banco aparte de acumulación de deseos que van a realizar o a tratar de realizar sus o repetir sus sentimientos de agradabilidad, ese sí que es complicado. Ese es verdaderamente el Michelin que está haciendo engordar nuestro cuerpo astral, y lo engordan los deseos. O sea, más allá de las funciones propias del cuerpo astral, está esta materia grasa acumulativa que no ha visto forma de expresarse en el exterior, como sucede con la materia grasa de los michelines del cuerpo físico, que no se le ha dado tiempo, ni espacio, ni tiene lugar para que se manifieste, entonces se acumula. ¿Se dan cuenta? Se acumula. Entonces, en el cuerpo astral sucede lo mismo. Como no se le da espacio, ni tiempo, ni es imposible para el cuerpo astral manifestar toda la cantidad ingente de deseos que tiene el ser humano, entonces empieza a engordar, 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 y lo hace lento, pesado, como sucedería en el caso físico. ¿De acuerdo? Es exactamente, ocurre exactamente lo mismo. Así pues vemos que la segunda función del cuerpo astral es añadir a esta cualidad de agrado o desagrado algunas de las sensaciones y convertirlas en sentimientos que son agradables o dolorosos. Ahora bien, en esta etapa puede ocurrir un cambio fundamental importante en la conciencia. Juntamente con los sentimientos de placer o de dolor, puede nacer el deseo de volver a experimentar ese placer o de volver a eludir el dolor. Eso es, o esto es, el deseo en la forma más simple, más elemental. Por ejemplo, podríamos decir entonces que el deseo es una creación accidental, accidental, momentánea, transitoria, como el Michelin, que no es funcional dentro del cuerpo astral, que no forma parte vital del cuerpo astral y que podemos prescindir de esa grasa emocional, si queremos. Pero mucha gente, como yo les dije, como es tan básico el cuerpo astral en lo referente a agrado y desagrado, y tan complicado por otro lado en lo referente a deseos, mucha gente cree que él o ella es la acumulación de sus deseos más que la parte funcional. Y va por la calle y dice, soy un gordo emocional. Pero no, es una persona que tiene grasa, no es un gordo, es una persona que tiene grasa en exceso. Pues lo mismo, es tan difícil de ver la persona verdadera en medio, el cuerpo funcional adecuado en medio y recubierto de grasa emocional, que la persona piensa que es simplemente un gordo. ¿Se dan cuenta de ello? Y que si le hiciera una liposucción, no quedaría nada de él. ¿De acuerdo? Yo he tenido amigos que se han hecho la liposucción, y ya estoy hablando del año 88, por ahí. Un amigo que era bastante gordo, pero bastante, y estudiaba medicina. Y, bueno, se hizo médico y se hizo también la liposucción. Y quedó como un fideo, más delgado que yo. Pero lo gracioso es que al año siguiente ya era casi del mismo grosor que toda la gordura que tenía de toda la vida. Porque él se eliminó la grasa, pero quedaban los deseos allí, en su cuerpo emocional igualmente. ¿De acuerdo? Y entonces empezó a comer, a comer, a comer, a comer otra vez, y otra vez. Tendría que hacerse otra vez la liposucción, que yo no sé si eso es sano, hacer una doble liposucción. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, para descubrir la verdadera persona que está en el centro, hay que eliminar la grasa de alguna manera, quemarla de alguna forma. Hay gente que hace la liposucción al estilo medieval, que es castrar por completo los deseos. Eso es muy bestia y puede resultar en la muerte. Y eran los métodos de los frailes antiguos, no sé si me entienden. Alguno le dio resultado, yo no digo que no. Esas operaciones tan bestiales pueden dar resultado. Pero lo más sano sería irlo quemando poco a poco, para que el cuerpo lo vaya metabolizando de tal manera que registre en él una memoria de que no debe volver a engrasarse de nuevo. Entonces, eliminar nuestros deseos con el entendimiento, con el tiempo, la paciencia, como decíamos en la clase pasada, la práctica, ¿se acuerdan? Hace que, si bien no hayan cambios a lo mejor demasiado grandes y evidentes en un principio en nuestra forma de sentir, con el tiempo esos deseos vayan siendo cada vez menos. Y eso es lo que siente el estudiante espiritual cuando entra al sendero espiritual y pasa cierto tiempo, siente que ya no tiene deseos como antes, entonces se consigue un amigo antiguo o una amiga, y dice, vámonos a mover el esqueleto en tal parte, y dice, pues ya no tengo deseos de hacer eso. Antes eso a mí me emocionaba, pero es que ya yo no tengo deseo. Pues ha adelgazado emocionalmente, y eso me parece muy bien. Que no piense ese estudiante que va a perder su forma de ser o de sentir porque ya no tiene esos deseos que tenía antes, ¿de acuerdo? Porque precisamente no son útiles esos deseos, engordan y de todo. Pero claro, como a lo mejor estaba tan desfigurado por esa gordura emocional, pues no encuentra allí donde está la verdadera persona en medio de tanta grasa, ¿de acuerdo? Eso ha ocurrido así en la vida real. Bueno, entonces repito, o mejor dicho, sí, conjuntamente con los sentimientos de placer o de dolor pueden hacer el deseo de volver a experimentar ese placer o de volver a eludir el dolor. Esto es en el deseo en la forma más simple, más elemental. Se observará que este cambio que comprende la atracción o la repulsión está relacionado tanto con el cuerpo astral como con el cuerpo mental, ¿verdad? Ya hablaremos de él en su momento. El elemento mental, incluso en esta forma primitiva de deseo, se debe a la presencia de la memoria o prevención, sin lo cual el deseo no podría surgir. Ya se lo expliqué antes. Tiene que haber una memoria allí que indica que eso tiene que estar allí. Vamos a ver, y que le da la vida. Fíjense ustedes. Hay una región entre el cuerpo astral y el cuerpo mental. Es una región extrañísima, que es la última del cuerpo mental, ¿verdad? que se llama región del kama manas. Y ustedes ya saben que kama significa deseo, kama con K. Kama es igual a deseo. Y manas, ¿verdad? De manásico es mente. Entonces, es la región del deseo, mente. Y es una región que si lo podemos ver individualmente, pues en nosotros son todos esos pensamientos, mejor dicho, todos esos deseos que tienen algo de sustancia mental, algo de memoria, como acaba de decir, que lo mantiene vivo, que le mantiene el patrón de existencia allí, para que continúe en nuestro cuerpo emocional el tiempo que sea necesario. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que tenemos una sustancia allí que si logramos quitarles por lo menos esto, ¿no? No pensar en ello o pensar correctamente de ello con el acepto y no lo acepto, se destruye por lo menos el patrón de reproducción de ese pensamiento-forma, de ese sentimiento-pensamiento, ¿de acuerdo? Y empieza a disolverse, empieza a quemarse, empieza a realizarse la depuración de dicho pensamiento. Algunos deseo-mentes o pensamientos-emociones son tan fuertes que aunque les quites el pensamiento, ellos continúan el sentimiento, porque está muy cargado, durante mucho tiempo. Por eso los maestros dicen que cuando el discípulo entra al sendero espiritual y deja de hacer algunas actividades negativas y de sentir esas actividades negativas o de pensar en ellas, todavía puede ser que queden ecos, ¿verdad?, pululando mientras se van disolviendo por mucho tiempo. ¿De acuerdo? Sensaciones extrañas, miedos antiguos, a pesar de habérseles cortado la raíz. Es como cuando cortas una flor. Esa flor está destinada a morir porque la has cortado de la raíz, ¿no? Desde su raíz, desde su base. Entonces, sin embargo, dura un poco de tiempo, pareciendo que está más viva que nunca. Es lo que le decía yo en una clase pasada, el efecto de la cola de la lagartija. Cuando cortas la cola de la lagartija, se ve más viva que nunca, pero está destinada a fallecer rápidamente. ¿De acuerdo? Estos son colas de lagartija que tenemos nosotros en ese interior emocional, que al cortársela a lo mejor se revierten contra nosotros, se rebelan, pero están destinadas a morir. Les queda tiempo, ¿verdad? Un poco de tiempo hasta que se descarguen. Por eso Maestro Seniman dice que la llama violeta sobre nuestras imperfecciones tiene un efecto inmediato. Elimina la causa, el récord y memoria de lo negativo. Y luego queda el efecto todavía manifestándose en nosotros durante un tiempo. La enfermedad, cuando hacemos el servicio, algunas veces decimos que elimine toda causa, récord y memoria de la enfermedad. Eso no significa que no tarde un poco de tiempo en manifestarse físicamente, externamente, visiblemente en el exterior. Esa curación, ¿de acuerdo? Dice, el elemento mental, incluso en esta forma primitiva de deseo, se debe a la presencia de la memoria o prevención, sin lo cual el deseo no podría surgir. Cuantos más factores mentales entran en esta interacción entre sentimientos y pensamientos durante el curso de la evolución, los deseos se van convirtiendo en cada vez más complejos y ejercen un papel cada vez más preponderante en nuestra vida. O sea, si tú tienes un problema y piensas demasiado en él, te estás hundiendo todavía más en ese problema. Porque le estás dando más sustancia mental, más implicaciones ópticas, formas de verlo, no sé cuánto tal, y se va complicando. Se va haciendo como, va teniendo como órganos independientes. Como el crecimiento de un bebé dentro de uno. Va asimilando energías y creando órganos y órganos y órganos y órganos, hasta que sea tan grande que se vuelva un absceso enorme dentro de nosotros. Y se ven como abscesos en los cuerpos, ¿verdad? En el cuerpo astral. Se ven como, yo qué sé, una cosa así por un lado. ¿De acuerdo? Flotando, es tan grande ya y absorbe tanta energía del cuerpo astral que se ven enormes. Sería un estudio psicológico muy interesante investigar el desarrollo de toda clase de deseos y analizarlos hasta sus más mínimos detalles. Bueno, eso ya lo hizo Bhagavan Das en su libro La ciencia de las emociones, que se los recomiendo leer. Pero como que esto no viene al caso para el tema que estamos tratando, no es necesario entrar aquí en la cuestión. La razón de por qué no nos hemos adentrado en este tema más bien sutil y hemos tratado de buscar la génesis del deseo es para que podamos comprender la naturaleza del deseo y seamos capaces de saber con claridad dónde hemos de aplicar el freno a esta serie de cambios en nuestra conciencia cuando queramos desarrollar el deseo. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Está mal? Ah, controlar, perdón, el deseo. Tomemos unos cuantos ejemplos concretos para explicar lo que se quiere decir. Supongamos que yo me siento a comer. Bueno, un sabor especial en mis alimentos se pone en contacto con mi paladar, afecta las papilas del gusto, arranca vibraciones físicas y estas vibraciones se manifiestan finalmente como una sensación particular en el cuerpo astral. Si el plato es sabroso, la sensación que producirá será naturalmente placentera. Cuando termino de comer, la sensación desaparece, pero la memoria ante el recuerdo del mismo plato o a través de la asociación de ideas puede, posteriormente, hacer nacer el deseo de experimentar esa sensación de nuevo y así yo puedo desear probar ese plato especial otra vez. Tanto es así que cuando pensamos en comida, entra en juego la salivación antes de tener presente la comida en la boca. Para que ustedes vean lo que es el deseo que hace, es inútil algunas veces, tonto. Es irracional, porque si no hay comida en la boca no tiene por qué haber salivación. Tomemos otro ejemplo. Salgo a dar un paseo y al atravesar un jardín noto un olor particular que atrae mi sentido del olfato. Me aparto de mi camino y descubro una flor de la que emana ese perfume. Y entonces deseo tener ese arbusto en mi propio jardín, de manera que pueda ser capaz de experimentar esa sensación placentera del olfato otra vez. Estos ejemplos pueden multiplicarse, pero estos dos servirán para ilustrar el punto en cuestión y para hacernos comprender el principio que subyace en el control de los deseos. Miren ustedes. Entonces, Buda se le reconoce precisamente porque controló sus deseos. Y entonces, él decía, ni la felicidad ni lo contrario pueden conmoverme. Fíjense ustedes, importantísimo. No es que la felicidad fuera mala. No, ni el desagrado ni el agrado pueden conmoverme. ¿Por qué hace eso? Es el vacío, es un yata, ¿de acuerdo? Es la sensación de que tú vives en el eterno presente y los sentimientos quedan allí y tú eres el observador de esos sentimientos. Hay una distancia entre tú y ellos. No como antes en las primeras etapas, en las primitivas etapas de evolución de cualquier individuo, que él se encuentra dentro de la maraña de sentimientos y no los puede controlar. Ahora los observa y si quiere que actúen, actuarán. Y si no quiere que no actúen, no actuarán. Eso es el equilibrio, ese es el camino del medio, ¿de acuerdo? De Buda. Se verá que en estos casos se alcanza un punto en que la sensación de placer o de desagrado surge en la conciencia y este punto se alcanza inevitablemente por parte de toda persona que pasa por esa experiencia porque no podemos movernos de acá para allá con las vías de nuestros sentidos obturadas, cerradas, ¿verdad? El cambio de conciencia del que hay que guardarse y contra el cual se ha de estar prevenido, si es posible, por parte de aquel que desea librarse de los deseos, es el atractivo o la repulsión, la aspiración, que diga la aparición del deseo de experimentar la sensación si es agradable y de rehuirla si es desagradable. Tenemos que estar libres de eso. ¿Por qué? Porque normalmente el ser humano todavía no tiene la conciencia para saber que lo que desea es bueno o malo. ¿De acuerdo? Entonces es preferible estar a un lado de eso, apercibidos, sí, pero a un lado de esas sensaciones. Porque lo va a decir aquí, cuando deambulamos por el mundo y atravesamos toda clase de experiencias, las vibraciones que chocan contra nosotros desde todas partes producen las sensaciones correspondientes y algunas de estas sensaciones se sentirán como agradables o como desagradables. Digo algunas porque esta cualidad de placer o de dolor no caracteriza todas las sensaciones. La mayor parte de nuestras sensaciones visuales y auditivas no son ni agradables ni desagradables y simplemente son lo que podría llamarse percepciones neutrales de la mente. El hombre que no comprende la naturaleza del deseo, es lo que decía yo en las primeras etapas, ¿verdad?, de evolución, si no comprendes la naturaleza del deseo, o que no está decidido a controlarlo, es captado constantemente por estas atracciones y repulsiones, y estos son los lazos que le atan a los mundos inferiores, a la rueda de nacimientos y muertes, mientras que el hombre sabio que se ha liberado de los deseos, se mueve en medio del mundo entre las mismas o esas mismas atracciones. Por eso yo les recomendaba que la imagen que podamos tener nosotros del Maestro Jesús, esa de siendo tentado o con esa sensación de sufrimiento cuando tenía que realizar su plan divino es absurda. En un iniciado, en ese grado es absurda. Una persona mejor como nosotros, de a pie, quizás sea más lógica. Pero Maestro Jesús, en el monte de los olivos, de sufrimiento, que si las espinas, que si no sé cuánto, que si tal, que si de esta copa, no sé cuánto, son chorradas. No pasó así, porque aquí acaba de decir, el hombre sabio que se ha liberado de los deseos, se mueve en medio del mundo entre esas mismas atracciones, pasa por las mismas experiencias y sin embargo, incluso en la cruz, al no permitir que su mente establezca ninguna relación con los objetos de deseo, permanece libre. No hay sentimiento de dolor, ¿de acuerdo? Porque no se identifica con las sensaciones que están viniendo del exterior. Y así hizo él y así hizo la Madre María. No identificarse con las sensaciones que vienen del exterior. Es necesario darse cuenta de que no pasa nada si sentimos placer al pasar por ciertas experiencias. Eso es verdad. Lo que pasa es que si después tenemos el ánimo de repetirlas y eso nos hace sentir mal, entonces hemos quedado a expensas del placer, del deseo. Se puede tener todas las cosas bonitas, se puede ver todas las cosas bonitas, usar todas las cosas que estén bien, pero si después sufres porque no las tienes, ese es el problema. El placer es el resultado natural de los contactos entre el cuerpo y los objetos. No, dice, es el resultado natural de los contactos entre el cuerpo y los objetos. Bueno, aquí pasa algo, ¿no? Aquí dice comió algo. Sí, causa del placer, debe ser. Los problemas surgen cuando nos sentimos atados a un objeto, en lo que les acabo de decir, por los lazos de la atracción o de la repulsión. De lo que antecede, se desprende que el hombre, que es lo suficientemente fuerte para permanecer inalterable ante el placer y ante el dolor, Buda, por ejemplo, Jesús, mientras vive en medio de los objetos que proporcionan placer o dolor, es el verdadero vairagi, no aquel que teme sentirse enredado en las mallas del deseo y se mantiene aparte. Este hombre, más pronto o más tarde, tendrá que salir a campo abierto para aprender, en medio de la tentación, a estar por encima de la tentación. ¿Se dan cuenta por qué Jesús no pudo haber mostrado esa imagen tan terrible? Que ya me han dicho, hay personas que han ido a ver esa película nefasta de la Pasión de Cristo. Y me han dicho que nunca habían visto un Cristo tan flan como el que muestra aquí este director. Y dice que es terrible porque aparecen hasta demonios y no sé cuánto que le tientan en ese momento. A ver cómo se imaginan eso estas personas. Y es una tontería. Es una tontería porque Jesús no estuvo en esas condiciones. Eso lo podemos estar nosotros los seres humanos tal. Pero Jesús es un ser humano que nació sin karma porque se había perfeccionado y ya había superado todos esos miedos en vidas pasadas. ¿De acuerdo? Y que le machaquen un poco el cuerpo físico no es cuestión para que se sintiera llorar como una magdalena, ¿verdad? Y nunca mejor dicho, el término bíblico, y sufrir como se dice que sufrió. Yo he estado en el lugar donde Jesús pasó por ese proceso, y en el lugar hay una roca que le llama, bueno, imagínense ustedes, le llaman la iglesia de la agonía, de que lo iban a meter preso, nada más, ¿no? Y que iba posiblemente a morir por eso. Imagínense ustedes la agonía que pasa a la gente que está, por ejemplo, en el corredor de la muerte, dispuestas ya a morir cuando son ajusticiadas, ¿verdad?, por países que hacen la pena de muerte. ¿No? Pasarían por la misma agonía, pero no se iluminan, ni se convierten en fundadores de religiones. Pero te aseguro que pasan por la misma agonía, a sabiendas de que van a morir, igual que Jesús también sabía que iba a morir, luego resucitar. Jesús por lo menos tenía una perspectiva mejor, porque él estaba seguro que iba a resucitar. Pero esta gente, cuando muere o piensa que va a morir, no sabe hacia dónde va. Y míralos ahí valientes. Y se sientan en esas sillas, o se tienden en esas camas para que les inyecten esas cosas. Quizás sea más valiente que muchas otras personas. Fíjate tú. Y sin embargo, no existe esa agonía tan terrible que dice que existe. Entonces, en la iglesia de la agonía, que está allí, hay una roca que se supone que es donde Jesús lloró agonizante, porque se le estaba ofreciendo el camino ese tan tortuoso de ser crucificado y no sé cuánto, y que podía rechazar si él quería. Y estuvo toda la noche así en ese plan. Supuestamente eso sucedió, y según la Biblia, pero o según las creencias de la gente. Pero eso no sucedió así. Y hay alrededor de esa roca, porque es como una roca como de 4 metros cuadrados, como el final de un montículo, una serie de hierros simulando espinas, que vamos, que si no tienes cuidado, te quedas tú ensartado entre esos hierros, porque la verdad es que es bastante peligroso. Al terminar la misa, que se dice en varios idiomas, prácticamente no había nadie allí en esa iglesia. Te abren la puertita para que tú te subas a la roca un poquito, o toques la roca un poquito. Y yo te digo una cosa, a mí no fue mi iglesia preferida de todas las que estaban en Jerusalén cuando la visité, porque me pareció la más libre de vibraciones extrañas que tenía. Precisamente porque allí no está el registro etérico de una cosa que sucediera así. Allí no está el registro etérico de Jesús siendo tentado, diciéndole que eliminarse esa parte de su experiencia si fuera posible. Eso no sucedió así. Bueno, entonces, este hombre, más pronto, más tarde, tendrá que salir al campo abierto, ya lo dije, mientras que este es el curso natural para aquellos que hayan conseguido la fuerza suficiente y se han acostumbrado a controlar el deseo, el principiante puede encontrar que es más fácil, al luchar contra cualquier deseo determinado, mantenerse al margen de las circunstancias que están llenas de tentaciones, hasta que haya logrado la fuerza suficiente para resistir la tentación. Entonces Jesús sería un principiante, pero no lo fue porque Jesús estaba en la última cena y le dijo a Judas, mira Judas, vete a hacer lo que ya tienes que hacer, porque se está haciendo tarde ya. Alguien que tiene miedo no le dice eso a Judas, ¿de acuerdo? Uno que sea aficionado a la bebida y que continúe relacionándose con aquellos que son adictos a la misma, encontrará mucho más difícil desprenderse de su mala costumbre y hará mucho mejor en rodearse de una atmósfera pura y sobria al principio. Pero no ha vencido realmente el deseo hasta que no pueda alternar sin verse afectado con la compañía de los bebedores en medio del atractivo de un bar moderno. Pero hay que prepararse primero y después lanzarse a estar normal, ¿no? Tentado o no tentado. Ahora trataremos de la relación del deseo con la voluntad. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque ahora empieza un tema totalmente nuevo y bastante amplio y bastante interesante. Lo dejamos al final de la página 83, al principio del párrafo que se ve allí. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, con esto lo dejamos para la siguiente clase, ¿de acuerdo? Este tema. Así que muchas gracias.